Bienvenidos al tercer programa de Ondas Mecánicas, desde Alumni UMH, un programa realizado por tres amigas ingenieras. Somos
Elia Camacho,
Noelia Manresa
y Elisa Ruiz, con nuestro técnico Alberto Losa.
Como algunos ya sabéis, cada programa trata de un tema determinado y el de hoy tiene por título Ingenieras Verdes Fritas.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña. Esto de ingenieras verdes fritas es porque empezamos verdes y terminamos fritas.
No, terminamos refritas. Pero bueno, como dice así la canción, podríamos estar hablando, ¿no?, de las vicisitudes del mundo laboral, este título, ¿no?, porque acaban muy fritas y tal y cual, pero no, hablaremos sobre alimentación.
Camarero, una de mero.
Migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo.
Pues prepararos para pasar un muy buen rato, que os vamos a contar un montón de cosas. Y mientras estáis haciendo todas estas tareas cotidianas, os acompañamos. Tenemos un montón de novedades.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo.
Me encanta mi intro, no lo puedo remediar. Bueno, pues antes, como siempre, ya sabéis que antes de hablar de nuestro super tema principal, siempre hablo un poquito de cosas que han pasado.
Veamos,
prosigamos. Bueno, hay que comentar un evento en el cual asistimos hace unas semanas, que son las JPod, y esto qué significa, que fueron las Jornadas Nacionales de Podcasting. Y bueno, fue el día 28 de octubre, que creo que fue un sábado por la mañana, que nos plantamos allí.
Sí, en realidad eran tres días, era el viernes, sábado y domingo.
Justo, era todo el fin de semana y nosotras, bueno, pues solamente pudimos acercarnos por allí un ratito por la mañana, que nos supo a nada, porque, bueno, fuimos allí, vimos a la gente de Radio UMH, que no conocíamos a tanta gente de aquí, y muy bien, gente majísima, por supuesto. También acudimos a un trocito muy, muy corto de un podcast, que era los ¿Por qué podcast?
Sí, estaba muy bien. Lo que pasa es que como nos tuvimos que salir,
claro,
lo dejamos a medias, pero prometía.
Teníamos una entrevista muy importante, entonces tuvimos que las cosas de las estrellas es lo que nos pasa. Y bueno, la verdad que pasamos una mañana muy divertida, conocimos un montón de gente por el poco rato que pudimos estar allí, porque al final estuvimos hablando con la gente de la asociación, ¿no?, que organizaba, con gente de otros podcasts también, que hablamos in situ, y también luego gente que hemos estado hablando por redes sociales, por Twitter. Y nada, pues fenomenal, ¿no? Por Twitter ahí es como otra familia que se está generando.
Está creciendo.
Sí,
está
sí,
creciendo,
sí, 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 sí.
Nuestra,
sí,
en general,
familia.
Nos sentimos muy arropadas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Que, pues, yo qué sé, que te conozcan ahí. Ostras, ahora me estoy acordando de la chica esta que vino en plan, ¡ay, os escucho! Y yo me alegré porque no era ni una amiga,
ni una madre, ni una tía.
Es verdad, no teníamos ningún parentesco de sangre.
Y no estaba sobornada.
No,
o sea que...
nadie le pagó.
Fenomenal, así que bueno, recordarlo, que
un saludo
para toda esa gente.
Sí, un saludo.
Y otra cosa que se nos escapó en el anterior programa era mencionar también que un podcast de ciencia ha ganado un premio Onda al programa digital, o sea que se merece nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Y el podcast es Catástrofe Ultravioleta, lo podéis buscar.
Me encanta, se lo escucha yo.
Sí, son
yo
muy buenos.
Escuché, no sé si fue uno de los últimos, sobre criptas y cosas que se descubren. Sí, muy, muy interesante, que la gente se ponga ahí, que lo busque y que lo escuche. Y bueno, vamos a empezar ya en materia,
vamos
a lo que vamos, que estas ingenieras verdes fritas tienen que empezar.
¿Ponemos el cochinillo en el fuego?
Casi, casi. Oye, pues a mí los cochinillos me gustan, ¿eh? Me dan una pena.
Sí, da penita, pero es como, qué penita, qué bueno estás.
Ay, ¡tenacita! ¡Sí!
Sí, es como, bueno, dilemas morales. Pero bueno, vamos a empezar porque os he traído un montón de cosas y vamos a... Lo que os he traído es, como consta de varias partes. La primera parte es de dispositivos un poco cutres, por así decirlos. El primero es el Angry Mama.
¿Angry Mama?
Sí. ¿Sabéis lo que es?
¿Una mami enfadada?
¿Angry Mama?
Sí. Pues, no
¿pistas?
Sé.
¿Queréis pistas?
Una madre que se tira de los pelos.
Casi, casi. Hombre, a mí la verdad que cuando lo vi dije, tío, vaya nombre le han dado, porque podrían haber puesto también Angry Papa. O sea, podría haber al menos saber las dos versiones. Pero no. Esto es como una muñequita que está hueca por dentro. Claro, tiene forma de mujer mayor. No es porque las mamás sean mayores, pero bueno, está
señora con falda,
podría
¿no?
ser, sí, angry grandma, ¿sabes? En vez de mamá. Bueno, total.
Que... ¡Sal de ese pozo, venga!
¡Sal de mi bucle! Sí. Bueno, pues es un cacharrito que es para limpiar los microondas. Tú le pones agua, le pones vinagre y como en la cabecita de la muñequita tiene unos agujeros, pues cuando lo metes dentro del micro, con el calor que se genera se hace vapor y, bueno, suelta el vapor de agua con el vinagre y luego te permite limpiar fácilmente tu super microondas.
Me encanta, me he enamorado de ese cacharro.
Y, pero bueno, era como, vaya, no.
Pero bueno, será cookie, ¿no?
Bueno, es bastante cutre.
Bueno, pues era una tipa con rulos ahí que sí, le sale vinagre del cabreo.
Sí, además con cara de mala leche.
Enfadada, ¿no?
Sí, de enfadadísima.
Pues muy buena idea, muy graciosa. Además es una cosa de esas que cuando tienes un cumpleaños tienes que regalar algo que sea gracioso o tal, ¿no?
Bueno, yo más bien lo dejaría para un amigo invisible, alguna...
Bueno. Nos lo apuntamos para el cumpleaños de Liz. Sí.
Yo me pido lo de la camiseta de los mosquitos.
Sí, todavía. A ti ya la tenemos ahí apuntadita.
Bueno, luego también está el Spread Dad, que es un cuchillo que lleva una pequeña resistencia en la hoja del cuchillo y entonces sirve para, por ejemplo, las tostadas con la mantequilla, que tienes que dejar ahí la mantequilla que se derrita un poquito porque, claro, está súper duro luego para sacarlo con el cuchillo. Pues este cuchillo, pues eso, se calienta la hoja.
Pues ese para mi santo, porque me están encantando hoy todos tus inventos. Además, yo soy muy fan de la mantequilla.
Sí, pues esto, además, bueno, que además, yo qué sé...
¿Habéis probado dejarla fuera de la nevera?
Sí, pero bueno, si eres un ansia viva, ¿no? Que siempre llegas tarde y dices,
pensaba que... Pues sí, yo he probado a dejarla fuera de la nevera y se derrite. Porque en verano hace mucho calor, porque ya lo intenté, porque digo, va, así como en el norte, ¿no? Que tienen unas tablas de madera con un pedazo ahí de mantequilla con salmón y no fue buena idea, ¿no?
Bueno, que también es para la mantequilla, para el chocolate, bueno, pues lo que esté así duro. También puedes comprar margarina, ¿sabes? Y te ahorras el cacharro. Pero
yo
bueno.
Necesitaría un Angry Mama a tamaño natural para toda la cocina.
Luego también está una cosa súper curiosa que se llama kit de sabores volátiles.
Este no sé si me va a gustar.
Bueno, pues es como un tenedorcito que tiene un hueco en el mismo y entonces, bueno, aparte trae un kit que es, pues imagínate, de especias, ¿no? Entonces, estas especias las pones en este tenedor. Entonces, tú cuando vas cogiendo la comida, se va desprendiendo ese vapor.
Esa esencia.
Y entonces, bueno, es para darle un toque diferente a las comidas. Es la pijada de las pijadas.
Sí.
Pero bueno, que me ha parecido también así muy... Fíjate tú, las cosas que se inventan. Luego, otra chorradica que he visto por ahí, que bueno, que a lo mejor para alguien puede ser muy útil, pero yo he dicho, a mí esto no me... Prefiero irme a un bar y pedirme un café, porque existe la Hand Espresso, que como su nombre indica, es una cafetera portátil de mano, como si fuese el mango de estas cafeteras de bar.
Sí.
Pues es lo mismo, pero con cápsula. Entonces se calienta y te sale el café. De tamaño boli, tamaño estuche.
Ah, pues eso está muy bien para la oficina.
Bueno, sí. O de picnic, ¿no? Porque en la oficina normalmente suele haber una cafetera.
Sí, suele haber una cafetera.
Bueno, es más para el ocio, para me voy al campo, me voy a por ahí y me gusta el espresso, ¿no? O el espresso. Y bueno, pues eso, te haces un café y chimpún. Luego, ahora estos son como los dispositivos chorras que os he dicho. Y ahora vienen los que realmente yo le veo más utilidad. Uno de ellos es el Liftware Steady, que es una cuchara que permite comer sin derramar la comida de los enfermos de Parkinson. ¿Os acordáis que en otros eventos sí, hablamos de una pulsera, ¿verdad? Que
¿sí?
era para
sí,
la gente
sí,
que
sí,
hacía
sí.
Contrarrestaba los impulsos del Parkinson para que la gente pudiera escribir. Pues esto viene a ser más o menos lo mismo, pero es una cuchara con que la gente puede tener autonomía y les permite comer sin derramar lo que hay en la cuchara. O sea, me parece un invento pues muy avanzado, curioso y muy útil sobre todo. Y luego hay otra versión que no es para la gente que tiene Parkinson, sino para a lo mejor a la gente que tiene otro tipo de...
¿Dificultad?
De dificultad, sí. Se llama Liftware Level y es otra, pues eso, lo que he dicho, una cuchara diseñada para la gente que tiene una limitación en su mano o en el brazo a la hora de comer. Por ejemplo, esta cuchara como que se dispone automáticamente en la posición correcta para que la comida se vaya correctamente a tu boca. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Si tú la puedes coger de una posición un poco defectuosa porque tu movilidad está...
Sí, hace compensación de pesos a lo mejor o algo así.
Está limitada. Sí, está limitada. Lo que hace es que automáticamente al elevar ese dispositivo... Como que ya está todo, está diseñado para que eso, para que justamente se vaya directamente a la boca.
Qué bueno.
Sí, yo cuando lo vi, claro,
qué curioso.
Explicarlo la verdad es que es un poco complicado, la verdad que tú lo ves en imágenes y es mucho más sencillo, ¿no?
Pero bueno, digamos que la parte redondita de la cuchara con respecto al palo, eso tiene que girar, ¿no?
Sí, claro, es que se mueve, es que se adapta, ¿sabes? Se adapta automáticamente y es una pasada.
Lo buscaremos para ponerlo en redes sociales.
Sí, lo pondremos y ya que estamos, me voy a recordar. Podéis buscarnos en Facebook, Ondas Mecánicas, en Twitter, @omecánicas y así, pues hemos hecho una cuña.
Sí, una cuñita, sí. Como quien no quiere la cosa, ¿no?
Sí. Y luego... También está... Esto me ha encantado. Es que esto, después de la camiseta, quiero el Happy Fork.
A ver.
El Happy Fork es un tenedor, ¿de acuerdo? Y tiene una aplicación incorporada. Y sirve para tener buenos hábitos alimentarios. Por ejemplo, ¿quién come deprisa de vosotras dos?
Yo.
Yo un poco, sí.
Vale, pues nos gustaría a lo mejor que...
Más que yo.
Sí, la verdad es que yo os he visto y sois un poquito...
Sí, pero Lisa más.
Sí, pero bueno, que este dispositivo lo que hace es precisamente esto. Tiene una aplicación que tú te la puedes luego conectar al móvil, ¿no? A internet, o sea, al ordenador y demás. Y te va como monitorizando todo. El tiempo de tus comidas, el intervalo de cada cucharada. Entonces, ¿qué estás comiendo muy deprisa? Pues te vibra. Y entonces te avisa, bueno, es su manera de avisar,
sí, sí.
¿no? Para que tú vayas más lento y que, claro, luego eso va a ser beneficioso para ti, o sea que...
Pues si te la compras tú, se va a aburrir la cuchara. Por no vibrar nunca.
Sí, no, pero luego también, bueno, tiene otras utilidades. También tiene luego pues como un foro para la gente donde se suben pues dietas saludables. Puedes ver un poco la progresión de las comidas, cómo va siendo, bueno... En el tiempo, ¿no? En el tiempo. Pues mi comida de hoy ha sido de tantos minutos. Y el intervalo... O sea, está todo muy monitorizado. La verdad es que parece una chorrada, pero yo creo que es muy útil.
Pues yo conozco una cuchara que es para niños, que le metes la papilla dentro y vas apretando. Digamos que...
Te lo va racionalizando.
Sí, claro, tiene la cuchara... Pero dentro de lo que es el mango de la cuchara es donde se introduce la papilla.
Ajá.
Entonces digamos que vas apretando y va saliendo la papilla por la cuchara. Y entonces no tienes que ir al plato, se te cae, tal. Está muy bien si haces las papillas sí, en el punto justo.
Ya.
¿Vale?
Sin tropezones.
Exacto.
Ni muy líquido, ¿no? Ni muy...
Exacto. Vale. Si le pillas el punto a la papilla, esa es tu cuchara.
Y que se te haga bola. Muy bien. Y bueno, estas dos cucharas, bueno, la cuchara y el tenedor, pues me parece algo como ya más rollo futurista, ¿no? Cosas que parecen que no se puedan hacer, pero se hacen. Y oye, a la gente le puede venir bien.
Y hay un tenedor que bueno, que lleva un motorcito y es para los espaguetis, que los gira.
Sí, pero eso lo tiene ya mucho.
Ya, pero mola.
Eso te lo regalan, ¿no? Si te compras 8 kilos de Colacao.
Eso sí. Que no se ha comido 8 kilos de Colacao.
Claro, hombre. Y ha dicho papaya. Y se te ha salido todo el Colacao ahí. Bueno, es que además hay gente, ya que hablamos de estos temas, pues hay gente que se graba haciendo estas tonterías. Se pone canela, ¿sí? Un kilo de canela, se ahoga, se graba y pasan el rato, ¿sabes? Y tienen seguidores, ¿vale? Venga, es de Ibai de Face.
Claro, porque tú lo has visto. Sí.
Ya ves.
Y yo puede que lo busque ahora al salir.
Y la gente que nos está escuchando seguro que están ahí ahora, canela. Bueno, y ya un poco barriendo para casa. Ay, perdón. Barriendo para casa, estaba buscando, digo, ¿qué empresas o negocios hay por ahí que se dediquen? Porque claro, aquí nos tenemos que estrujar las tres el cerebro cada vez que proponemos un tema por no pisarnos
unas a las otras.
Unas,
¿sí?,
a las otras, a lo mejor la idea, ¿no?, que tiene pensado. Esto es como cuando juegas a eso de alto el lápiz, eso de...
Sí, sí.
Que pones...
Lápices quietos.
Sí, una letrita, ¿no? Y comida, ciudad.
Ah.
Pues que tienes que pensar en lo que va a poner el otro y tú tienes que poner otra palabra. Bueno, pues esto es un poco lo mismo cuando hacemos nuestros guiones. Bueno, pues total. ¿Cómo me gusta enrollarme de chorrada? Dije, de verdad, aplaudidme.
Y me aplaudí. ¿Qué te pasa hoy?
¡Bravo! Es que es viernes, a la gente hay que darle, hombre, motivación y alegría.
Ya.
Bueno, pues a lo que está diciendo. ¿Qué he estado investigando en la página web del parque de aquí, tecnológico, de la UMH?
Uh-huh.
Y hay una empresa que se llama Insectside. Y tiene como objetivo la cría masiva de insectos para diversos fines.
¿For what?
Ah, for... First time. Pues mira, por ejemplo, para el cebo vivo.
¿Qué?
Sí, sí, para el cebo.
Ah, vale, ¿no? Pensaba decir para el cebollino, yo pues, no entiendo.
No, sirve de, pues eso, ¿no? Los insectos como alimento.
Ah,
tal.
Grillos para la pesca.
Ahí eso, te he visto, fina.
Ya.
Y luego también la utilización de los residuos orgánicos que producen los insectos para usarlos como fertilizantes 100% ecológicos.
Uh-huh.
Y por último... ¿Qué esto es?
Estoy pensando yo en el volumen de desechos orgánicos de un saltamontes.
La cara de Noelia, pues sí.
Sí.
Que tiene que ser poco.
Pues fíjate, tiene que ser una micra caca.
Sí.
Bueno, y luego también, por último, la realización de harinas de insectos para introducirlo como ingredientes en los piensos de los animales, tanto para uso doméstico como para piscifactorías, por ejemplo.
Bueno, si vienes a mi casa y se me ha pasado un poco la harina, te la pongo en la pizza.
Y bueno, espera, que todavía no he terminado. Y una prolongación de la última línea de negocio serían las harinas para consumo humano provistas para un futuro.
¿Pero hechas de heces de insectos? O, bueno.
Ahí tendremos que llamar a Insectside y que nos aclare...
Está interesante el tema.
¿Sí? Sí, hombre, quizás que tenga unas propiedades, ¿no? Que no tengan otras cosas.
Sí. Y luego también hay otro negocio dentro del parque científico tecnológico que se llama Alpha Spirit y que, bueno, pues lo que hace Alpha Spirit son comida para animales, para perros sobre todo.
Uh-huh.
Y también me parecía interesante, oye, pues hablar ya que estábamos hablando de alimentos y demás, que no solamente sean para humanos, sino pues para animales.
Anda. Y esta comida para animales no la hacen de bichos, ¿no?
No, pero creo que como que su diferencia era, pues, bueno, era un poco hacerlas, bueno, evidentemente más saludables, más como dirigidas para el perro, ¿no? Que sea más como lo que comían antes y demás.
Vale.
Sí.
¿Y qué es la prueba?
¿Quién la prueba? Pues será otros perros. Yo no sé, si lo comen en un segundo en vez de en dos, pues se ve que estará buenísima.
Sí.
Ya te digo yo que no.
Si mueve la cola, Noelia, eso es que está contento.
Sí, pero ¿no habéis probado nunca la comida para perro?
No, tía, esas guarradas no.
No, nunca.
Ni la de gato, ni mira que he tenido...
¿De pequeños? ¿Nunca? ¿Nunca no habéis tenido el primo retorcido o la prima retorcida que te ha dicho, pruébalo, que está muy bueno, y tú, inocente de ti, te has metido una bola de pienso seco en la boca, ¿no?
Tía,
no habéis tenido infancia.
No he tenido perro, no he tenido gato, si es que tuve un hámster pobrecito y le salió una chepa al pobre.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso se puede?
Sí, pobrete.
Joder.
¿Y era más listo? Era cáspitas, has dicho.
Pensaba que se llamaba Caspita.
Sí. Bueno. No, no, no. Pues es que era súper inteligente, tío. Una ratica ahí tan pequeña, ¿verdad? Pues sí. Bueno, otra cosa que quería comentaros, que también es de la UMH, es los estudiantes de, ya os lo diré, del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de la UMH, Gloria y Alicia, participaron en el segundo Congreso Nacional, ¿qué he dicho? En el que,
Gloria y Alicia participaron en el segundo Congreso Nacional.
Ah, vale, Congreso Nacional, fíjate, que me ha sonado fatal.
Mira que lo he dicho bien. Tú.
Sí, sí, lo he dicho fenomenal. Bueno, pues eso, en el segundo Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos. Y se celebró en León y ellas aportaron un producto, una new food, ¿vale? Uh-huh. Que se llama Amasnack. ¿Vale? Y ha quedado entre los finalistas del premio al desarrollo de nuevos productos alimenticios del 2017. ¿Qué os parece?
Anda, ¿y es como un snack?
Sí, pues es un snack saludable y está elaborado, aquí según cita el artículo, está elaborado bajo las directrices de los alimentos 5S, que significa que es sano, es seguro, es sabroso, sostenible y socialmente aceptado. Fíjate tú, esto de socialmente aceptado me ha impactado cuando lo he leído.
Sí.
Y bueno, pues mira, oye, también destacar que lo han hecho y muy bien, muy bien. Estaba buscando, por eso me estoy enrollando un poco, porque estaba yo aquí, que me había subrayado, aquí está, que no lo encontraba, que está elaborado, claro, es que me lo he subrayado todo menos esto, que está elaborado, claro, que esto es lo importante, de qué está hecho, claro, de dátil, amaranto, garbanzo y arroz.
Ah, oye, pues mira, muy de aquí, de Elche.
Sí.
Oye, pues qué bien, porque además en todas las empresas, cuando alguna vez he hecho lluvia de ideas, de cosas, de mejorar y tal, o sea, yo lo he escuchado mil veces, de poner fruta, no hace falta que sean fresas, que eso dura nada, pero en plan manzanas y plátanos en las máquinas de vending, porque muchas veces tienes
ahora
un hambre
ya,
brutal.
Ahora ya, no sé si alguien lo trae este tema, o se nos ha... Mira, podríamos haberlo introducido.
Sí, yo alguna vez sí que lo he empezado a ver, y es que claro, es un clamor popular porque estás que te retuerces del hambre, sobre todo en Madrid, que a 8 kilómetros a la redonda no hay un bar, que dices, esto no parece España, pero bueno. Y claro, y estás ahí que te mueres de hambre y ves todo en plan, pues eso.
Chocolate, patatita...
Claro,
pero yo creo que eso lo iban a implantar en algún instituto. Me suena a mí de haber leído una noticia.
A mí también, en los colegios, es verdad.
Sí, ¿verdad? No sé, lo buscaremos. Y bueno, y ya solamente como curiosidad, cotilleo, ¿tenéis alguna alergia?
No, no.
¿Ninguna?
No.
¿Y una intolerancia?
Ah, bueno, sí, yo sí. Al, ¿cómo se llama? La especie esta.
Así, ¿curry?
El curry, eso.
Sí. ¿Pero es intolerancia?
Es
yo
alergia.
Sé que me pongo mala, malísima.
Yo es que he estado... Claro, nosotras hay que decir que no somos aquí ni nutricionistas, ni médicos, ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que, oye, podemos consultar las definiciones y las podemos citar. Y estaba yo... Porque yo sí que soy alérgica. Tengo alergia a mil cosas. Por esto tengo esta mordacilla que a veces parece que me hayan puesto una pinza en la nariz. Pero sí, soy alérgica a los ácaros, a las gramíneas, al olivo y a... Bueno, en fin, hasta al plátano... Se me hinchan los ojos, fíjate tú. Sí, claro, además cuando lo cuento siempre está la coña, la sonrisita así de lado.
¡Plátano!
Sí, pues sí. Y bueno, pues la alergia influye en el sistema inmune. Y entonces da igual, no tiene una relación. Si tú por muy poquito que te comas, el cuerpo te va a petar. ¿Sabes? Pero la intolerancia sí que es más, va un poco en, si tú comes poco curry... A lo mejor a ti te sienta fatal, pero sí que va un poco en relación dosis y tal. Y la intolerancia normalmente va asociada al sistema digestivo y no a la parte inmune.
Yo entonces creo que intolerancia.
Y luego hay otra causa, ya para finalizar, que se llama, no lo había escuchado yo eso, bueno, yo lo había, siempre lo decimos todo como la sugestión, esto es que te sugestionas, ves esto y te sugestionas, o comes lo otro, ¿no? Y no es que te siente mal, es que te sugestionas. Pues se llama aversión. Y es cuando te sienta mal un alimento, pero es psicológico. ¿No? Sí. Y con esto, ¿y un bizcocho?
Nunca mejor dicho.
Pues espero que os haya gustado mucho mi sección.
Sí.
Uwe,
la que me vengo arriba. El la, la, la.
Es que las intros molan un montón, ¿eh?
Sí. Bueno, pues, ¿de qué os voy a hablar? Pues de potitos, oh. No podía faltar.
Sí, a ver, cuéntanos. Oh, mira.
Sí, a ver. Pues, a ver, ¿cómo se hace un potito? Analicemos. Pues primero analizan los ingredientes, porque claro, tienen que cumplir determinadas cosas. Esto va para niños, lleva muchos controles y demás, ¿no? Luego se lavan, por ejemplo, si son frutas, pues primero pasan por una serie de lavados y luego se cocina al vapor, ¿vale? Esto en tamaño industrial, uh-huh. Todo ollas gigantescas, peladores y demás. Luego se pica y se homogeniza. Por eso el potito es tan homogéneo.
Puré, ¿no?
Bueno, sí, es puré. Lo que pasa es que si lo haces en casa, pues depende del agua que le eches, depende, te queda más seco, te queda más tal, ¿vale? Una curiosidad, que la carne la compran congelada, ¿vale? Ah. Y la pican congelada. Es por temas de
bacterias o algo.
Sí, exacto. Por temas de bacterias, de que no coja interferencias y demás, va congelada la carne, ¿vale? Y bueno, luego pues ya va con una dosificadora volumétrica, que lo mete en su tarrito, lo cierran al vacío y esterilizan. Por eso los potitos van sin conservantes, ¿no? Y esto de que...
¿Ninguno? ¿Ninguno lleva...?
Están prohibidos.
Anda, es que, claro, es un tema que desconozco.
Están prohibidos los conservantes para los niños, ¿vale? Entonces, se supone que los potitos industriales son iguales que los caseros, ¿no? Ajá. Luego ya hay discrepancias y demás, pero bueno, a ver, útiles son, porque de un apuro te sacan. Y incluso hay niños que le das de comer la papilla casera y no se la comen. Prefieren el potito. Imagino que será por temas de textura, que lo notan más, más suave, más tal, es más fácil digerirlo y demás, y por eso lo prefieren. Y esto de que he comentado así como por encima, ¿no? De cerrado al vacío, esterilizados y tal, esto no es ni más ni menos que un baño María. Baño María de toda la vida.
Claro.
¿Vale? Lo que pasa que a unos niveles, pues más. Uh-huh. Y este baño María, pues viene de María la Alquimista. ¿Sí?
Anda.
Esta mujer vivió en Alejandría entre el siglo I y III después de Cristo, porque no se tiene muy claro en qué fechas estuvo viviendo. Y bueno, también llegaron pocas referencias y demás, es que también en ese tiempo, y además siendo mujer, no se guardan muchos registros.
No me digas, sí, anda, qué cosa más rara.
¿A que sí, verdad? Pues bueno, el baño María no es otra cosa que permitir un calentamiento de un producto por convención térmica del medio utilizado, que generalmente es agua, ¿vale? Y tiene dos fases, la de calentamiento, que se produce una expansión del volumen del alimento, bueno, sí. Hemos metido, por ejemplo, vamos a hacer mermelada, ¿no? Llenamos el tarro hasta el borde de mermelada o hacemos una cosa que lleve aceite, tal, hasta el borde, el líquido, ¿no? Y ese volumen, bueno, siempre quedará cuando tú cierras un poquito de aire porque es imposible dejarlo sin nada. Entonces, cuando tú lo metes en un barreño con agua, ¿vale? Y empieza a hervir, digamos que se calienta ese agua. Luego ese bote y ese contenido del bote se calienta por el contacto, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que es un calentamiento más lento, ¿vale? Y ese aire que había, ese poco aire, es expulsado, porque como el producto que queda dentro del tarro se hincha, digamos, sí. ¿No? Crece, entonces expulsa el aire. Y una vez que está expulsado, ahí es donde ocurre la eliminación de los microorganismos.
Ah, porque ahí ya le has puesto la tapa, ¿no?
Sí. Tú lo empiezas a calentar con tapa puesta, ¿vale?
Vale.
Entonces, claro, el aire al final escapa del tarro, aunque lo hayas cerrado muy bien. Uh-huh. Y luego todo lo que sea eliminación de microorganismos se da ahí, ¿vale? Por el tema del calor y por el tema de que sale el aire y demás. Y también ocurren algunas reacciones enzimáticas que garantizan la calidad posterior de la conserva. La segunda fase es cuando ya dejas de calentar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El enfriamiento. Uh-huh. Pues la conserva regresa lentamente a su temperatura ambiente y entonces el volumen vuelve a ser el original, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como el aire se ha ido, el aire no vuelve a entrar. Entonces, por eso se crea el vacío, ¿vale?
Y cuando lo abres, hace ¡pop, pop!
Sí. Yo siempre que oigo el ¡pop!
Está bueno.
Sí. Pues esto es lo que tiene, ¿vale?
Y así es como se hace. Un poquillo, porque claro, no me lo podía dejar. Ya. Es que era un
seguro
poco...
que lo leíste, ¿no? Y dijiste...
Tengo que contarlo. Y bueno, luego cosas como, por ejemplo, que te encuentras. Potitos bio. ¿Unos potitos bio qué son? Pues mira, carnes de animales criados al aire libre, sin piensos artificiales, plantas que luchan contra parásitos de forma natural. Por ejemplo, si hay determinado bichito que se come la planta, ¿vale? Pues promovemos enemigos naturales, como los pájaros. Empiezan a poner pájaros en la zona y demás para que se coman este bichito y evitar echar algún pesticida y demás. Y bueno, y contando sobre alimentos ecológicos, bio... ¿Qué diferencias hay? ¿Qué creéis?
Ecológico y bio.
Y orgánicos, porque no nos olvidemos de los orgánicos.
Mira, no tengo ni idea.
Yo, ecológico me suena a que no usan pesticidas. O sea, que es bueno con el medio ambiente, pero de alrededor, no del producto en sí.
Sí,
¿no?
vas bien.
Muy bien.
Vas bien.
Bio...
Es que Lisa me mira como si yo tuviese que decir sí, no tengo ni idea.
Estaba buscando tu aprobación. Sí. Bio, algo del producto en sí, pero es que entonces no lo distingo con el tercera palabra que has dicho, que no me acuerdo cómo
orgánico.
Era. Orgánico.
Ahora os lo cuento. Hmm. Actualmente la legislación vigente de la Comunidad Europea considera que son términos sinónimos.
¿No habían eliminado el término bio?
Hay sellos. Ah. No, y el término bio sigue estando, ¿vale? Hay sellos.
Ah, vale.
Vale, entonces, un producto eco viene de la palabra ecología, ¿vale? Y son alimentos cuya procedencia está en equilibrio con el medio. Y en todas las etapas del crecimiento y la producción, pues se utilizan semillas ecológicas, tierra, agua descontaminada. En el ámbito ganadero, pues nada, crianza en zonas libres de contaminación, con alimento ecológico para esos animales y demás. ¿Se usan pesticidas en este caso? Sí, se pueden usar, pero nunca sintéticos, que no se van a utilizar pesticidas químicos. ¿Vale? Eso es lo que es un alimento eco. ¿Qué te encuentras el sello de bio? Pues estos son alimentos que no contienen ningún componente que haya sido alterado genéticamente.
Es que, por ejemplo, con lo de los biofrutas, ¿os acordáis de los biofrutas? Pues por eso, bueno, como no tenían nada de bio, ahora se llaman creo que bifrutas. Ah, le quitaron la O, creo, pero me suena a mí...
No lo sé.
Me suena a mí que sí.
Puede ser. Pues estos de bio, las alteraciones genéticas y demás, es si a lo mejor a la manzana le dan un color más rojo y demás. Los bio, esto no lo tienen. Pues será el color de la piel de la manzana con sus trocitos marroncitos, su golpecito y demás, ¿vale? Uh-huh. Que no siempre la más bonita y la más rojita es...
Bueno, es puro marketing al final.
Sí.
Y al final también a veces nos pasa a todos.
Sí.
O sea, que si no eres... un poco consciente de lo que compras al final...
Te guías por el envoltorio.
Sí.
A los humanos también.
Sí, por eso.
Bueno, y orgánico, pues son alimentos sin intervenciones químicas que para lograr un desarrollo óptimo, con pesticidas, fertilizantes, ¿vale? No utilizan nada de esto. Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurre? Que a veces, al no estar tan regulado, yo que sí que me voy a los sitios estos bio y miro, muchas veces no compro. ¿Por qué? Porque le doy la vuelta, empiezo a leerme la etiqueta y veo que no hay trazabilidad. O para mí no la hay. No me ponen una referencia donde yo pueda trazar de dónde viene este arroz. ¿Qué es bio? ¿O qué es orgánico? ¿Qué es tal? ¿Dónde se ha cultivado? Porque, claro, si se ha cultivado aquí en España, pues a lo mejor la normativa para el riego del agua es una. Pero si se ha cultivado en otro país, la normativa es otra. Claro.
Y es que yo no suelo entrar, claro, en tiendas así, entonces no me he fijado, pero mira, cerca del trabajo hay una, me pasaré a ver qué pone.
Pero sí que es verdad que son términos diferentes porque a lo mejor un producto que es orgánico, es decir, que no tiene nada químico externo y el producto es lo más saludable que hay, no es ecológico porque lo han cultivado en Frankfurt y ha venido en un camión echando humo, ¿no? Entonces sería orgánico,
claro,
pero no sería
ecológico. Es que eso es otra cosa, porque a lo mejor tú te vas a comprar... un producto eco, bio, orgánico y demás, y te viene de forma individual, en bandejitas individuales y todo el plástico que se ha utilizado para envasar esto.
Ya, claro,
que hay determinados parámetros que no hay normativa sobre ello, ¿no?
Sí.
Otros sí.
Existen tendencias también de consumo alrededor de todo este ámbito, que la verdad es que está muy de moda. Y, por ejemplo, en Madrid había un término que era kilómetro cero, de kilómetro cero, para que un comercio fuera eco, no sé qué, algo de los supermercados y tal, tenía que ser de kilómetro cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el producto se había cultivado o criado
en los alrededores.
Ah, sí. Por ejemplo, naranjas de por aquí no podían meterse dentro de una de estas cestas ecológicas.
Que no entran las naranjas de la China.
No, tenía que ser de los alrededores.
Ya, yeah. Bueno, también es verdad que cada cosa...
Sí.
Que también tiene sus temporadas, ¿sabes? Que hay gente que...
Sí.
A ver, es una conversación muy de abuelo, pero es verdad. Es que las naranjas tienen que ser... Pues sí, es verdad. Las naranjas se las tienen que comer en invierno. Sí.
Claro, cuando hay.
Y ya está. Si quieres naranjas en verano, pues tienen que ser de allí.
Pues sí, exacto.
Sí.
O de allí, o en un, de invernadero...
De allí, o de allá.
Sí, o de allá, o en un invernadero, cualquier cosa. Y si las quieres gorditas, en esta fecha no hay gorditas, pues hay finitas.
Sigue.
Es que es eso, es lo que hay. ¿Vale? Y luego, cambiando un poco... ¿Qué os parece un chocolate enriquecido con insectos?
¡Qué asco!
Yo lo compro con pistachos o con sal.
Con insectos, ¿no?
O con chili, pero ya no de grillos, no lo
veo. Tienes que actualizarte.
Pues tú eres muy sibarita, ¿no? Con sal y chili.
No voy a decir la marca del supermercado, pero es muy asequible.
Ajá.
Estoy contenta.
Pues mira, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de México... de ingeniería bioquímica, y además, curiosamente, todas eran chicas, han estado participando y han creado dos productos, un chocolate y una pasta que debe ser tipo...
¿De manteca?
Sí, algo de untar.
Chocolate
una manteca o alguna cosa así, ¿vale? Entonces, tratan de hacer dos cosas. Por un lado, combatir la desnutrición infantil, que esto es con la pasta, y por otro lado, la obesidad, con el chocolate.
Pues
¿vale?
Que cosa más contradictoria, ¿no?
Sí, bueno, es por el tema del país, ¿vale? Detectaron que en México pues hay zonas que hay altos índices de desnutrición y hay zonas en las que los niños tienen altos índices de obesidad.
Yeah.
Entonces, para equilibrar esas dos cosas, pues decidieron darle algo a dos productos diferentes orientados a esas zonas, ¿no?
O sea, uno engorda y el otro, ¿no?
Sí, claro. Entonces el chocolate,
pero a ver, yo que sé, al final también es un poco como todo, ¿no?
Sí.
Si de cebas a chocolate, pues
sí,
ahí igual.
Claro, pero bueno, intentaron que por las zonas que se detectaron que los niños sufren de obesidad, pues darle al chocolate introducir otros productos que ya no sea solo el chocolate lo que comes, que lleve algo más, que se hace de una forma diferente y que así evite la obesidad. ¿Vale?
Ok, we got it.
¿Ah? Entonces al chocolate le pusieron chapulines. Chapulines son un tipo de grillo, más o menos, ¿vale? Una
ahí está la clave de por ahí qué está. No engorda.
La proteína, ¿no?
Chapulines.
Sí, y deciros que 2.000 millones de personas en el mundo aproximadamente comen insectos de forma habitual.
Un tercio.
Pero si te comen los percebes. Si es que...
Ay, pero eso no. Eso no cuenta.
Si es que es verdad, hay gente, yo qué sé, incluso de Estados Unidos, viene aquí y ve el...
Sí, y se tiran de los pelos.
Los caracoles.
Los caracoles, por ejemplo. Esto es cultural. Tú te vas a otro sitio y te echas las manos a la cabeza de lo que se están comiendo.
Ay,
¿no?
Es que los caracoles...
Ay, pues con lo buenos que están con cebollita.
Sí, yo no te digo que no, pero los caracoles es una cosa que...
Pues mi gato Piticlin se zampa unos saltamontes.
Toma ya.
Súper, muy a gusto, da gusto verlo.
Bueno, pues este chocolate lo combinaron con productos salados, ¿vale? Y así tiene el 70% de proteínas análogas de alta calidad, como si fuese una res. Las proteínas de la res, ¿vale?
Hombre, yo sé que elegir.
Prefieres el bistec, ¿no? Más que
solo
el grillo.
Al punto.
Bueno. Y luego las pastas estas normalmente solo tienen carbohidratos, entonces lo que le han añadido proteína, ¿vale? Y fibra y minerales como fósforo y calcio. Y esto se consigue con larvas de harina, ¿vale? No sé, si vamos a México lo probamos. ¿No?
Sí. Hombre, a mí si está fritito o es pequeño, no me, o sea, si es como un tipo crunch, es un tipo crunch, no me importa.
Ya.
ya...
Sí, pero que no muerdas y salga caldo.
Sí, tío, que no salga caldo y que no esté amargo. Es que me imagino comiéndome una cucaracha y la cabeza tiene que estar amarga. No sé por qué. Así soy yo, pienso en esas cosas.
Yo he probado la comida de perro, pero no se me ha ocurrido nunca pegarle un bocado a una cucaracha, ¿eh? Estoy libre, libre de pecado. Bueno, y más cosas. ¿Habéis oído siempre lo de con la comida no se juega, no?
Sí.
Sí.
Pues no, con la comida se juega. A veces se juega.
Muy bien.
He encontrado apps para jugar con la comida. A ver, hay una que se llama Diana Comesano. Sí. Es una niña pelirroja y demás que se llama Diana, una jovencita. Y lo ha hecho la Fundación Mutua General de Cataluña. Es una app gratuita. Y tiene juegos y puzzles donde aprendes pues qué alimentación es sana. Eliges verdura, no eliges pizza, no eliges... Te va enseñando un poquito. La he estado probando. A mí me ha gustado. Sí que le pondría algo como de puntos, como para darle más...
Emoción.
Más,
¿no?
Emoción, más para, o sea, superarte.
Más,
¿no?,
competencia, ¿eh?
Sí, sí. Pero está bien, está muy bien. Lo que pasa que es eso, que... tiene varios puzzles, tiene varios...
Ah, que es un coñazo.
No. No. No, 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 está muy bien, está muy bien, ¿vale? Lo único que le pondría, puntos, que yo creo que incentivaría. Bueno, otra es Healthy Food Monsters, ¿eh?
Yo es que cuando me río hablando de insectos y tal como pulgoso. Si oís por ahí de fondo un... Soy yo. Venga.
De pulgas no he traído nada, ¿eh?
Oh, un chocolate con pulgas, ¿no?
Ahora para Navidad, sí.
Bueno, en Madrid llaman a los montaditos pulgas.
Sí, sí, claro, una pulguita.
¿Aquí también?
Sí.
Yo lo he oído, no lo suelo decir, pero ya. Sí que...
Sí, una pulguita.
Sí.
Venga, siguiente tema.
Bueno, pues... Healthy Food Monsters es un monstruo que con unas bombas elimina alimentos poco saludables. Entonces vas explotando la pizza, la hamburguesa y cosas así. Es a partir de 6 años y está en iOS y es gratuita, ¿vale? Luego hay otra que se llama Veggie Circus Farm. Esta es para niños de 2 años. Y es para aprender a pronunciar 15 vegetales en inglés. Con lo cual le das aliciente.
¿Vale? Tomato.
¿Ah? Vegetable. Vegetable.
Uy, qué me
da. Hombre, es que practico inglés.
Mira, pues ahora voy a practicar. Learn fruits and vegetables for kids.
Vegetables, no.
Vegetable.
Ya está. Madre mía. Luego me decís que entro yo en Google, ¿sabes? Y aquí...
Esto es de lo mismo, para aprender frutas y verduras, ¿vale? Es hasta 5 años. Y luego hay otra que se llama Eat Smart, que Smart, Elisa, es...
Aquí sí.
Es...
Venga. Es inteligente.
Y elegante. Bueno, esta es para 4 años, es de plataformas y es que tienes que evitar que la comida nociva te caiga encima, ¿vale? Y luego hay otra que se llama Nicolas Garden...
Sí. Es que pensaba que ibas a decir Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Sí. No, Nicolas Garden. Esta la hizo un niño, ¿vale? Nicolas Com, de 9 años, y son recetas para que le hagan niños también como él, de 5 a 15 años. Son recetas saludables. Uh-huh. La verdad que la app ya no existe, ya no está disponible, o yo por lo menos no he conseguido descargármela, pero tiene una página web donde aparecen recetas, las fotos del niño, cómo cultivar... como hacerte un jardín y cosas así. Está bastante bien. Lo que pasa es que ya a partir de 2015 parece que no ha tenido mucho movimiento. Pero bueno. Y por último, os voy a dar la píldora de los años 80. Para que nos riamos un poco, ¿vale? Estos hábitos alimenticios que siempre decían, no, cuando éramos pequeños se comía mejor. Sí. Y se hacían burradas también, ¿eh?
Ay, 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 ya está la batallita. Ya que me la veo venir.
Ya la ves, ¿no? Venga. Pues esto cuando te levantabas con cara de acelga por la mañana para ir al colegio, tu madre te miraba, te decía, anda, siéntate, que te voy a preparar el desayuno. ¿Qué te hacía? Un ponche de huevo.
Tía.
Leche caliente con yemas de huevo crudas.
Pero es que eso es real y eso le ha pasado a ella.
Sí, sí, claro. ¿Vosotras no habéis comido ponche de huevo?
Sí,
¿no?
Claro. Caballero, ponche caballero.
Pues era leche, azúcar
y las yemas de huevo.
¡Guau!
Sí, sí, guau. Y por si eso no era poco de desayuno.
Y luego tenías que ir al cole, ¿no?
Claro, claro, luego tenías que ir al cole.
Luego te fumabas un puro.
Pero luego pensaban, sigue con cara de acelga. Entonces, antes de salir, ¿qué le damos? Un cucharón bien grande de calcio 20. Ah. Esas botellas que parecían botellas de leche, que se metían en la nevera.
Me ha recordado a eso de los años de la explosión, o sea, de la explosión en el sentido figurado, nuclear. Ya. Que tomaban cucharadas de cosas nucleares y tal, y luego a la gente se le caía la cara cachos. Bueno, da igual, sigue.
Pues calcio 20, ¿no lo habéis tomado?
No, tía. No,
no habéis tenido infancia, lo no, que vengo diciendo.
Pero es que además eso me lo he imaginado como si fuese yeso.
No era yeso, era, sabía como la leche.
Tu madre te alicataba bien.
Un poquito más dulce, ¿vale?
Tenemos el control técnico, lo tenemos revolcado ahí de los suelos.
Estamos de rojo.
Con mucho mérito. Madre mía. Bueno, pues si eso no era suficiente.
Ah, bueno, espérate, no me ha quedado claro.
El calcio era como la leche. El calcio era como la leche, pero como más dulzón. Venía en botellas de cristal, como estas que utilizamos para el agua, ¿no? Que metemos en la nevera, está transparente. Pues era una cosa así, se metía en la nevera y te iban dando el cucharón. Abre la boca que viene el calcio.
Wow.
¿Vale? Porque estás muy escuálida, no comes bien. Y demás.
Madre mía.
Bueno, y si eso no era bastante, ampolla de hierro.
Ah, eso sí, bueno, sí. O sea, no me lo he tomado, pero eso.
Pues, sabía a que estabas chupando clavos toda la mañana.
Joder. Dios. Entre el huevo, el calcio y el hierro ese, no
vas a apañar.
No quiero saber el bio que soltabas.
Luego llegaba el almuerzo. ¿Y qué te ponían de almuerzo? Mantequilla, en el mejor de los casos, porque podía ser margarina, con azúcar.
Bueno, eso sí.
Sí, sí, pero vamos, de sano.
Sí, con el comparado de...
Con azúcar y pan.
Claro, claro, y pan.
Digo,
o colacao, o sea, pan con colacao y aceite, que era la nocilla pobre.
Sí, sí.
Y luego, de merienda. ¿Qué te ponían de merienda? Ahí, tú, una leche condensada para que mojases galletas. Muy light, muy, muy light.
En vaso.
Sí, sí, en vaso. O pan con vino y azúcar, así. Te iba entrando el sueñecito, ibas sí, calentito a dormir
bueno,
un poco.
Eso sí, o sea, en plan así, mis padres, ¿no? O mis abuelos, y que eso sí que me suena como.
Sí, eso es más de la posguerra.
Bien. Sí, ya lo último, te ibas a cenar con tus padres, había Coca-Cola. Y decías, bien, Coca-Cola. Y te decían, sí, pero échale azúcar.
Que
porque
no lleva.
El gas te sienta mal. ¿Cómo no lleva azúcar?
Madre mía.
Y con esto, ya puedes hablar, Elisa. Ponemos su música.
Hoy hablaremos de Margaret Ellen Knight, inventora estadounidense. Bueno, pues como he dicho al principio del programa, voy a hablar de esta mujer que inventó las bolsas de papel. Vamos a contar su biografía. Es del siglo XIX, está considerada como una de las más importantes inventoras del siglo XIX y yo particularmente no la conocía en absoluto. Pero bueno, nació en York, en Maine, y muy pronto quedó huérfana de padre. Y es una de estas inventoras que se les llama inventoras naturales, es decir, una de estas personas que nacen y les sale de manera natural el que desde pequeño no se ponía a jugar ni con muñecas, ni con... O sea, estaba inventando cosas. De hecho, inventaba trineos, cometas, las hacía ella.
Esta mujer, es que me suena algo. Es que un día me metí en la página de inventos y patentes de España.
Sí.
¿Y esta mujer es la que inventó un montón de cosas?
Sí, empezó con lo de las bolsas de papel.
¿Y no era, era autodidacta?
¿O? Sí, porque es que empezó de niña. A los 12 años hizo su primer invento.
Es que me suena, es una crack.
Sí, pues desde pequeña ya empezó a diseñar. A los 10 años dejó la escuela porque era algo bastante habitual por aquellos tiempos y se fue con toda su familia a trabajar en una fábrica textil en Manchester. y allí estuvo unos años. Con 12 años, como he dicho antes, como consecuencia de haber sido testigo de un accidente laboral, es decir, sí, estaban en la fábrica textil y vio pues como a una compañera pues se quedaba pillada en una máquina, pues inventó un dispositivo de seguridad que detenía el telar de manera automática si algo quedaba atrapado. Eso con 12 años.
Ya, tío.
Y bueno, con 28, damos un salto en el tiempo, se fue a Springfield, en Massachusetts.
¿Springfield?
Sí.
Es
que hay un montón de Springfield.
Sí, sí, hay un montón.
Pero bueno, el nuestro tenía que estar en Massachusetts. Y para trabajar en la Columbia Paperback Company, que era una modesta fábrica de bolsas de papel en la que desempeñó multitud de tareas. Esto viene a colación con lo que hemos hablado alguna vez, de que es muy importante cuando estás en un sitio aprender un montón de cosas diferentes, porque ella se dedicó a reparar, a tapizar, a imprimir.
Era multitarea, ¿no? ¿Qué se
Multitask, es decir, sí, era curiosa por naturaleza, nació así. Y bueno, un año después de comprobar que los envoltorios de esta que hacía esta fábrica eran poco estables y tenían unos fondos que se rompían fácilmente, es decir, tú la bolsa de plástico, si la cargabas un poco de peso, se rompía por abajo. Entonces, ella pues inventó unas bolsas que eran más firmes y más resistentes porque el fondo los hizo de manera cuadrada. Bueno, hoy en día, si cogemos una bolsa de cualquier establecimiento, sobre todo en Estados Unidos, que aquí
hay mucha tradición.
Sí, aquí hemos tirado mucho de plástico, pero tú ves un videoclip de No Doubt o de algo de esto que salen ahí. Hay uno muy famoso.
Sí, van con la compra y la bolsa de papel.
Sí, que es adorable. Además, eso me encanta. Sí,
sí, pero siempre he dicho que es un poco engorroso para cogerlo, ¿no?
Sí, porque lo tienes que llevar ahí.
Porque no hay asas.
Ya, bueno, aquí ahora ya sí hay bolsas de papel con asas, como las de las tiendas de ropa, ¿eh?
Sí, pero las llenas tanto que se te rompe la parte de abajo.
Si la cargas con clavos de hierro.
Con botellas de calcio 20.
Sí. Y bueno, pues ella inventó esta bolsa, la patentó y enseguida comenzó a generar bastantes beneficios, no solamente pues a su empresa de bolsas, sino además a los grandes comercios que las utilizaban, porque claro, se agilitaba mucho. Antes la mercancía que compraban, pues cuando llegaban a la caja, la envolvían en papel y con unas cintas o no sé qué, y ahora pues lo metían todo en la bolsa, entonces todo iba mucho más rápido. Además, y bueno, pues eso, la comida rápida también la empezó a utilizar, las botellas también se empezaron a utilizar. Y bueno,
es verdad, ahora que dices lo de la comida rápida, yo creo que donde más se utiliza, ¿no?
Es, sí, es en la comida rápida.
O sea, quiere decir en España, ¿no?
Sí, sí, que además pesa tan poquito que eso no se te rompe. Y bueno, pues nada, hizo unos bocetos también de una máquina que hacía las bolsas, hizo un prototipo en madera con una manivela, en poco tiempo hacía el trabajo de 30 personas. Joder. Y bueno, se fue a la administración para patentarla, pero enseguida le puso pegas porque tenía que haberlo hecho en hierro, es decir, o sea, ya se topaba con los problemas burocráticos.
Claro.
Luego ya fue un taller, la hizo toda en hierro y resulta que cuando fue a patentarla le dijeron el organismo de patente y dice, ay no, es que esto ya está patentado porque uno de los del taller
se había
copiado y tuvo un juicio, o sea, fueron a juicio y todo y lo ganó. Cosa que me ha extrañado, porque normalmente, no sé, a veces la vida es muy injusta,
pero no.
Además, uno de los argumentos que argumentó este tío, que utilizó este señor, fue que una mujer cómo iba a inventar eso y tal. Y fíjate que ella tenía tantos argumentos y tantos planos y tanta sabiduría alrededor de este tema que ganó el pleito.
Muy bien.
Así que, y nada, y pues eso.
Pues que ganó el pleito.
Que ganó el pleito, es que nos estamos ya quedando con poquito tiempo.
No, todavía nos queda.
Sí. Respira.
Bueno, pues entonces voy a respirar y voy a seguir. Luego conoció a un inversor también en 1870 que puso dinero para que formara ya su propia empresa que se llamó Enster Paperback Company. Uh-huh. Y bueno, el inversor puso simplemente el dinero, pero la gestión de la empresa la llevaba ella, le dio un fondo de $27,000 y unas cuantas participaciones. Y enseguida comenzó a generar beneficios, tal es así que la reina Victoria de Inglaterra condecoró a Knight. Y no se quedó ahí, sino que además pues se dedicó a la impresión, a la industria textil, a la cocina, al calzado. Es decir, que a lo largo de su vida esta mujer obtuvo un total de 21 patentes y realizó unos 90 inventos. Así que nada, esta es nuestra mujer de hoy.
Sí, la verdad es que lo que comentaba antes, que tú puedes meterte, si la gente está interesada en saber quién ha hecho lo de los inventos, sí. Además creo que hay como un apartado específico de mujeres inventoras y puedes ver el listado de la cantidad de mujeres que han hecho cosas súper que desconoces.
Hablando de mujeres inventoras, tengo aquí otra que es contemporánea, que se llama que ha inventado el Chip Safer en Uruguay. Y fue en 2001 a raíz de un brote de fiebre que sufrían las reses, porque Uruguay, pues sí, la mayor parte de su PIB viene de las cabezas de ganado. Uh-huh. Entonces hubo una fiebre y cayó el PIB un 40%. Y esta mujer ya se le ocurrió, y tenía además casualmente también 12 años, ¿no? En 2001. Y fue 10 años más tarde que esta mujer se dedicó a una carrera técnica y trabajaba en la sede de la NASA de Florida.
Sí.
Y inventó el Chip Safer. Se llama Victoria Alonso Pérez y su invento consiste en un GPS que envía información en tiempo real sobre cada cabeza de ganado. O sea,
la temperatura o
eso
o
no. Ya ha ido después. O sea, lo primero que hizo fue poner estos dispositivos en las reses y si alguna, por ejemplo, se aleja o se empieza a mover rápidamente,
más
es
de
que algo
geolocalización.
Sí, es que algo le pasa y bueno, esta empresa que ella lleva pues sigue en desarrollo y ahora también están incorporando pues sensores de temperatura, también el historial de las vacunas que llevan, uh-huh, etcétera, etcétera.
Oh, pues oye, qué curioso.
Así que tenemos aquí a otra inventora.
Pues muy bien, ¿no? Yo creo que vamos a ir despidiendo este programazo sobre alimentos. Espero que a todo el mundo le haya encantado. Y bueno, nos vemos en el próximo programa.
El próximo programa que va a ir sobre impresión 3D.
Impresión 3D, cosas.
Sí, maker.
Sí. Pues nada, muy bien. Vamos a recordar otra vez las redes sociales. Si queréis escribirnos, si queréis contactar con nosotras, queréis hacer lo que os dé la gana.
Sugerirnos también, ¿no? Eso, temas, sí, para nuevos,
sí,
programas.
Sí, que siempre lo decimos ahí. No nos llegan sugerencias, ¿eh?
No.
Pero bueno, nosotras insistimos. Bueno, pues nos podéis encontrar en
el correo electrónico info.ondasmecanicas@gmail.com.
En Twitter, Ondas Mecánicas.
Y en Facebook, pues igual, ponéis Ondas Mecánicas.
Y os sale.
Y os sale, si estamos ya ahí, estamos en el top. Bueno, pues nada, hasta el próximo programa. Y estamos aquí porque somos ingenieras, somos amigas, somos alumnis, somos de todas.
UMH.
Somos Ondas Mecánicas.